Buenas tardes, bienvenidos a este segundo panel que en esta secuencia de paneles sobre políticas públicas que hemos organizado en el CEP. Este panel es sobre un tema candente que es el tema de la energía, diagnóstico y propuestas de políticas. Hoy me acompañan Vivian Blandot, que es socia y gerente general de BBS Consultores, una gran experiencia y tuvo a cargo la Comisión Nacional de Energía. Sebastián Bernstein, socio director de Cinex y que también fueron los padres de la política energética en Chile. Y el profesor Hud Rudnick, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo preparé una pequeña introducción y le hice un set de preguntas a los tres panelistas para que más o menos nos enfoquemos en los temas que están en la discusión hoy día. Entonces, primero, no hay duda que si uno mira cuál es la problemática hoy día, que esto ha surgido también cuando hemos discutido otros temas relacionados con el sector minero u otras cosas, lo que surge en gran parte es un problema de costo de energía que tenemos hoy día y también incertidumbre sobre el costo y el abastecimiento futuro, que afecta las actividades económicas, pero también afecta el bienestar de los consumidores. Si miramos, por ejemplo, los precios de electricidad para la industria comparando con la OECD, Chile tiene uno de los más altos. En comparación de todos los países de la OECD, tiene el quinto más alto y muy cercano al de Alemania. Si miramos los precios para los hogares, son algo más bajos porque los hogares tienen contratos de largo plazo, pero esto va a cambiar muy luego cuando venga la nueva licitación. Así que esta historia pasada. La licitación va a venir a los costos actuales que reflejan un costo mucho más alto. También el costo de la energía tiene un efecto muy grande en la pobreza porque los grupos de más bajo ingreso dedican una parte mucho más grande, más alta de su presupuesto a energía. Entonces el impacto también es muy regresivo desde el punto de vista de los aumentos del costo de la electricidad. También hay un efecto económico en crecimiento, porque la alza en el precio de la energía reduce la intensidad de uso del capital, especialmente los que son más intensivos en energía, lo que disminuye la capacidad productiva de la economía, el crecimiento de la productividad y el producto. De hecho, la literatura nacional refleja, por ejemplo, un estudio que se hizo en el Banco Central cuando esto empezó a ser un problema, refleja que el crecimiento chileno hubiera sido en torno a 0.3% mayor en ese periodo. Si el peso real de la energía hubiera sido igual que el promedio del periodo, esos son los saltos, estos años que pegó un salto en el precio. Otro estudio muestra que un aumento de 10 puntos porcentuales en el precio de la energía reduce la PTF, la productividad total de factores de las plantas manufactureras, en 1 punto porcentual en el corto plazo y 2 puntos porcentuales en el largo plazo. Y el efecto es mucho mayor en las empresas grandes que utilizan intensivamente energía. De hecho, si uno mira también qué ha pasado en las empresas, en los márgenes de las empresas en Chile y en el ahorro de las empresas en Chile en los últimos 4 o 5 años, han caído en forma importante y esto tiene que ver con el alza en el precio de la energía y también tiene que ver con el alza en los costos laborales, pero esto es parte de la historia. ¿Cuáles son los problemas? Entonces, en el área de generación, el marco regulatorio y las condiciones de mercado no son un obstáculo para el desarrollo. De hecho, hay una larga lista de proyectos esperando iniciarse. O sea, no es un problema de incentivo. Esto se resolvió en parte con la ley corta hace unos años. Sin embargo, no se han podido iniciar proyectos. Y tenemos, de hecho, tenemos hoy día 10.000 megawatts esperando poderse materializar. Y los principales obstáculos no han sido los incentivos económicos, como decía, los principales obstáculos han sido los requerimientos medioambientales y de las comunidades y los procesos administrativos y judiciales que se han desarrollado en torno a la presentación y de estos proyectos. Hay bastante acuerdo entre especialistas y hoy día vamos a mover un punto claro en esa dirección, de que lo que hay que hacer hoy día es avanzar en varios frentes para destrabar. En la parte medioambiental se requiere una clarificación de la normativa para que no terminen los jueces haciendo la normativa cada vez, los jueces tienen que hacer cumplir las leyes y no cambiarlas. Se requiere una aclaración de la normativa y de los criterios de evaluación y unificar estos criterios a nivel nacional. Tenemos que tener lo mismo. Se requiere también reducir el tiempo de evaluación y separar las exigencias medioambientales, hacer una separación de las compensaciones a las zonas donde se planean instalar los proyectos. Son dos problemas distintos, las compensaciones que lo que es preocuparse de la legislación medioambiental. En lo que se refiere a las comunidades, se requiere formalizar el diálogo y las compensaciones con las comunidades afectadas para que sea un win-win, que haya una compensación a las directamente afectadas para que tengan más atracción en tener estos proyectos. Para terminar, pero como la electricidad hay que transportarla para que llegue a los consumidores, igual que los autos, no sacamos nada con tener autos si no tenemos carretera o si no veamos lo que está pasando en Brasil hoy día, porque la gente está descontenta en parte, tienen autos pero no tienen carreteras. Como hay que transportarla, se requiere también preocuparse de la transmisión, y en la transmisión tenemos problemas similares también. La capacidad de transmisión y las dificultades para aumentarla también pueden ser un escollo a la abastecimiento y para reducir el precio de la electricidad. Esto también puede ser un escollo importante al desarrollo de energías renovables no convencionales, porque tienen que llegar a la carretera y hay que hacerle caminos laterales para que lleguen a la carretera. De hecho, los proyectos de transmisión también enfrentan problemas hoy día medioambientales, administrativos y judiciales que dificultan la ejecución y puesta en marcha de proyectos. De hecho, tenemos hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso que trata de resolver parte de ese problema. Para dimensionar el problema, para una capacidad instalada que tenemos hoy día en el SIC de 13.500 megawatts, un crecimiento del producto en torno al 5% al año implica una demanda de capacidad de 675 megawatts adicionales por año a nivel actual. Esto va creciendo a medida que crece el tamaño de la capacidad instalada. Ese es un ralco por año. Y los proyectos que tenemos no es mucho de eso, o sea, de aquí en adelante. Como los contratos de consumidores libres y de distribuidoras se renovarán pronto, el problema es lograr hoy día con la capacidad que existe, ya no hay tiempo para construir capacidad adicional, es lograr la producción eficiente. Esto es el menor costo posible dado la capacidad instalada. Como no hay seguridad con respecto al lugar y costo de producción de esa energía, será necesario combinar la indexación de los precios al costo marginal de producción para los próximos años y alargar la duración de tales contratos, porque los contratos de GNL son de un periodo mucho más largo si queremos que entre GNL por el costo que tiene, que es mucho, mucho más bajo que el costo del diésel. Esto es una opción factible por la duración de los contratos, y con ello se lograría aumentar lo de GNL. Y el problema de mediano y largo plazo es distinto y aquí termino y después pongo las preguntas. Para el mediano y largo plazo es urgente en el país, como proyecto país, avanzar en destrabar los impedimentos a la materialización de proyectos de generación, comenzando por poner en marcha las energías con los menores costos medios de desarrollo. Hoy día claramente la opción nuclear requiere un desarrollo y preparación de gente, eso lo vamos a dejar para la próxima generación posiblemente, para empezar a prepararse hoy día. Pero sí, claramente lo que se requiere es con las tecnologías que existen hoy día y que pueden ser vendibles más a la población. Esto va a requerir la incorporación de centrales en base a hidroelectricidad, minohidro, carbón y de ciclo combinado en base a GNL y en base a diésel, en ese orden por los costos medios de desarrollo a largo plazo. Destrabar proyectos permitiría también promover la competencia en la generación, porque varios de los proyectos que están esperando en la cola son empresas que no están en el país, que quieren entrar a esta industria. Entonces también se lograría más competencia si uno permite destrabar el ingreso al sector. En cuanto a las energías renovables no convencionales, las más eficientes son la generación eólica y solar fotovoltaica, pero son de bajo factor de utilización. Así que también requieren respaldo, especialmente hidroeléctricas de embalse y también en lo que tiene que ver con GNL. Por el lado de la transmisión, se requiere mejorar el marco normativo para así acortar los tiempos de ejecución de proyectos dentro de un marco de regulación medioambiental adecuado. Entonces, las preguntas, y aquí termino, las preguntas son, ¿está de acuerdo usted con que el problema de energía eléctrica de los próximos 4 años, con la capacidad que ya está, no se puede agregar mucha más capacidad? Es cómo asegurar este abastecimiento a precios razonables en las nuevas licitaciones. ¿Cómo debiera ser el proceso de licitación de contrato para que la distribuidora y consumidores libres para facilitar este proceso? ¿Está de acuerdo usted con que el problema de energía eléctrica de Chile en el mediano y largo plazo, es cómo asegurar que la capacidad crezca para enfrentar una demanda mayor con una matriz energética con bajos costos medios de desarrollo? ¿Qué se puede hacer para acortar los procesos de aprobación de permisos medioambientales y simplificar los procesos de aprobación de compensaciones? Esto tanto en la generación como en la transmisión. ¿La interconexión del SIC con el SIN resolvería o atenuaría estos problemas? De hecho, también en el SIC tenemos varias regiones porque no se puede transportar en forma homogénea en todos sus trayectos. ¿Cuál es la factibilidad técnica y económica de la iniciativa de energías renovables no convencionales un 20% el año 25? ¿Cómo evaluó usted desde el punto de vista económico la experiencia europea en la promoción de energías renovables no convencionales? ¿Es alta la contribución que hacen las energías renovables no convencionales al medio ambiente? ¿Pierden también los consumidores por el alto costo de la energía eléctrica y la incertidumbre sobre su costo y el abastecimiento de mediano y largo plazo? Si tanto el agua como el carbón han enfrentado la oposición de los ambientalistas, ¿es posible que el gas natural, también un combustible fósil, se vea afectado por el actuar de estos? O por su preocupación, digo yo. Eso es más o menos, entonces, Vivian.
Bueno, voy a tratar de ser breve. Voy a referir brevemente a la evolución reciente, los requerimientos futuros, algunos desafíos de política y mis conclusiones. En primer lugar, mostrar solamente que tenemos hemos llegado a la capacidad instalada del SIN actualmente es del orden de 4.000 megawatts, en el SIC del orden de 13.000, para una demanda que está del orden de 7.000 megawatts. La diferencia, uno podría decir que es reserva, pero hay que considerar que parte de esos 13.000 megawatts son turbinas diésel, que son del orden de 2.500, por lo tanto, si uno quiere hablar de capacidad capacidad económica tendría que estar descontando eso. El crecimiento de las ventas, aquí hay, yo hice un análisis desde el 2000 al 2012 y uno se encuentra con una tasa de crecimiento del SINC del 4,9% y del SIC del 4,7%. Existen una serie de proyectos que no se ve muy bien, pero la verdad que una gran cantidad de proyectos que están pensados, que digamos, se supone, están en construcción y que deberían entrar en operación entre el 2013 y el 2015, pero si uno observa al final cuál es la capacidad total que está pensada para el 2013, durante el 2013 del orden de 1000 megawatts y entre el del 2014 y el 2015 del orden de 120. Por lo tanto, en estos años, digamos, deberíamos esperar una expansión de estos tres años del orden de 1200 megawatts. En el SINC, que en realidad la capacidad instalada del SINC excede bastante la demanda, están solamente considerados unos 120 megawatts, de los cuales una buena parte son centrales de energías renovables no convencionales. Para dar una idea de lo que nos ha estado pasando, digamos, en el sistema interconectado central, entre el año 2007 y el año 2013, los costos marginales han fluctuado. Yo quiero decir que aquí hay algunas cifras que llaman la atención, porque, por ejemplo, el 2013 aparece una cifra baja, pero es que el 2013 tiene solamente dos meses en esta serie. Sin embargo, digamos, nos hemos movido por encima de $100 por megawatt hora, siendo el 2009 el mejor año y el 2012 con esto es promedio, $188 por megawatt hora. En el SINC es distinto porque hay una gran capacidad instalada a carbón y por lo tanto tienen costos marginales bastante inferiores a eso. ¿Cuáles son las causas del desarrollo deficitario? Yo voy a tener que repetir algunas cosas que tú ya dijiste. Bueno, en generación son muchas las causas, pero lamentablemente, porque si fueran pocas uno podría atacarlas directamente, pero no es tan fácil. En generación se pueden mencionar el problema de los permisos ambientales y un problema de la licencia social, es decir, hay conflicto local y conflicto nacional respecto al desarrollo de proyectos eléctricos. En transmisión hay que agregar a esos el problema y las dificultades para establecer concesiones y negociar servidum. Estas insuficiencias han llevado a la judicialización, como ya se dijo, y paralización, porque no solamente judicialización y que se extiendan los plazos. Aquí ya tenemos ejemplos importantes de paralización, no sabemos si definitiva o por el momento, y retrasos que van entre 24 y 40 meses, dependiendo del tipo de proyecto, y anulación de permisos también. Obviamente tenemos un déficit de crecimiento y una altísima incertidumbre respecto a cómo nos vamos a desarrollar a futuro. Tanto en el corto plazo, yo le llamo corto plazo al periodo 2013-2015 y mediano plazo 2013-2020. Los requerimientos, si uno descuenta, yo he descontado ahí, he tratado de inventar un crecimiento que ignora los 2.500 megawatts de diésel. Y por lo tanto, tendríamos que tener un crecimiento aproximado que va desde 470 hasta 760 megawatt por año desde el 2013 al 2020. Para dar una idea, el aumento requerido entre el 2013 y el 2015 es del orden de 1.500 megawatt y el requerido entre el 2013 y 2020 de 5.000. El esperado, si uno toma solamente lo que existen hoy día como proyectos identificados, son 876 megawatt, digamos, firme en cuanto a fechas entre el 2013 y 2015 y 3.280 entre el 2013 y el 2020. ¿Cuáles serían las áreas de acción? Yo creo que aquí no voy a entrar mucho en detalles de la situación porque yo creo que es más o menos conocida, pero creo que estamos frente a un escenario de soluciones desconocidas. Cuando uno dice hay que arreglar el tema de los permisos ambientales, las metodologías, etcétera, lamentablemente estamos en el terreno de los hay que, pero no sabemos cómo. Y las dificultades para lograrlo son enormes. Y voy a hablar algo de eso. Creo que las áreas de acción son política, administrativa, social y regulatoria. En todos esos frentes tenemos déficit. Y lo voy a separar en corto y mediano y largo plazo. En el corto plazo, tal cual se ha dicho muchas veces, digamos, el periodo 2013-2015 ya está jugado. No hay nada que pueda entrar más que lo que está, son pequeñas cosas que podrían entrar, que ya las vimos, y por lo tanto tendríamos que estar pensando qué es lo que hacemos en ese periodo para que no nos pase lo mismo del 2016 al 2018-2020. ¿Qué es lo que se requiere? En primer lugar, y a la velocidad mayor que sea posible, reactivar proyectos que tienen el permiso ambiental aprobado. Que los hay, pero dada la incertidumbre, octubre, no están poniéndose en marcha. Luego, y esto es una propuesta mía que la he venido repitiendo hace mucho tiempo y nadie me ha hecho caso, digamos, probablemente siga así, creo que tenemos que gestionar el aumento del acceso al gas natural licuado en forma decidida. Eso significa buscar la forma de ampliar la capacidad de regasificación y cerrar los ciclos de las centrales actuales, pero además pensar en que una parte de nuestro desarrollo para adelante sea con gas natural licuado. Hay algunas cosas pequeñas que se pueden hacer para el periodo de muy corto plazo. Por ejemplo, si uno quisiera bajar un poco los costos marginales para el próximo periodo, podría incluir a las renovables no convencionales en las actuales licitaciones de las distribuidoras. No se requiere ley, es simplemente flexibilizar la interpretación que se hace de la ley. Eso no resuelve para nada, pero sí podría permitir que se bajen en algunos periodos los costos marginales y así es un alivio. A mí me parece que en el corto plazo se requiere una acción muy decidida del Estado. Primero, en transparentar ante la ciudadanía el rol de los proyectos aprobados en solución de la crisis. Se requiere una opinión fundada del gobierno. Aquí nosotros tenemos un sistema, un modelo, en el cual el Estado no interviene excepto para entregar permisos. Pone ciertas condiciones y ve si se cumplen o no se cumplen y no opina sobre los proyectos. Ha pasado algo, que me voy a referir a eso luego de nuevo. Lo que está pasando es que eso no es suficiente hoy día para la ciudadanía. Alguien les tiene que decir, mire, si es que en realidad estos proyectos son buenos, además de cumplir con las normas ambientales, o además son buenos para ustedes, para el país. Eso no está pasando. Y no hay un liderazgo del Estado, ni hay credibilidad de ninguna institución como para que los ciudadanos crean que eso es verdad. Entonces, voy a referir de nuevo a eso, pero con una mirada más de largo. Entonces, ¿qué digo yo? Lo que se haga en estos próximos 3 años tiene que ser algo que convenza a la ciudadanía del rumbo que están tomando las cosas. Si no, en 3 años más o 4 años más vamos a estar exactamente igual a donde estamos ahora. Yo diría que es necesario entablar negociaciones para el uso de terminales de GNL en el corto plazo. Ampliar, abrir, diseñar una estrategia de mediano plazo sobre el GNL y modificar las bases de licitación de las distribuidoras. ¿Qué es lo que digo? Aquí a mí me parece que es fundamental entender que sin indexar a costos marginales por algún periodo es imposible que se siga adelante. Habiendo dicho eso, ya aprobamos esa receta, la aprobamos en el año 2005, se estableció un sistema, por lo tanto no hay necesidad de inventar la pólvora. Se puede establecer un sistema similar, a lo mejor mejorado, pero no veo yo que haya otra salida. La alternativa es hacer licitaciones de largo plazo, a precio fijo, con precios muy altos, porque van a ser a los precios de lo que se ve hoy día con la incertidumbre que existe. En el mediano y largo plazo, yo concuerdo con que aquí hay, en el ámbito ambiental, la necesidad de clarificación de exigencias, criterios y metodologías por tipo proyecto. Esto se viene diciendo hace mucho tiempo y no ha ocurrido. Esto no es una cosa nueva, pero de tanto insistir, tal vez en algún momento ocurra. Hemos también mencionado, y se mencionó en el CAE, la posibilidad de que se establezcan líneas de base ambientales para zonas de alto interés por parte del Estado. Ordenamiento territorial. Cuando yo digo ordenamiento territorial, no me estoy refiriendo a la gran matriz de todo Chile, donde se define en cada cuadrícula qué es lo que se puede hacer en ese territorio, sino que simplemente la identificación de áreas de riesgo, áreas prohibidas y áreas permitidas y áreas recomendadas, con un criterio práctico de corto y mediano plazo. Y definiciones básicas. Son muchas, pero principalmente localización. La licencia social, aquí tenemos un conflicto local y un cambio de paradigma cultural. Hoy en día las comunidades esto no es simplemente por un problema ambiental. Las comunidades entienden que deben ser compensados por cualquier costo que pueda significar un proyecto e incluso simplemente porque el proponente va a tener utilidades, entonces ellos deben recibir parte de eso. Y eso está en el fondo, digamos, de las reclamaciones que vemos consistentemente. Más allá de algo que ya se ha dicho mucho, que hay que establecer sistemas de diálogo previo, de mayor profundidad a través de la participación ciudadana y normar y fiscalizar sistemas adecuados de compensación, se propuso un proyecto de ley que quedó en el camino. A nadie le gustó mucho porque se vio y lo denunciaron los ambientalistas como una forma de pagarle a las comunidades para poder deteriorar el medio ambiente. Yo creo que el tema hay que enfocarlo de otra manera. La manera es entender que estos proyectos pueden dejar un beneficio local y regional y que ese beneficio tiene que ser administrado para bienestar de todos. Hoy en día las compensaciones son sumamente erráticas. Se pagan en función de los liderazgos que a veces no son estables y tampoco son tan representativos en distintas comunidades. Y por lo tanto, la verdad es que ni siquiera necesariamente es muy efectivo. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos se negocian compensaciones, se llegan a acuerdos, etcétera. Pero la señora Juanita, a poco andar, dice, no, pero a mí nada que ver. Yo, este señor habló por mí, pero yo, a mí no me representa. Yo tengo este problema y el otro. Entonces esto puede convertirse en un problema de nunca acabar y eso tiende a pasar. La aplicación de consultas indígenas, el reglamento del CEA, teóricamente iba a incorporar, digamos, algo clarificador respecto a esto. Aparentemente no es suficiente y ese es un tema que, por lo tanto, que sigue pendiente. En transmisión, todo lo anterior, más el problema de servidumbres y concesión. Hay un proyecto de ley, pero el proyecto de ley lleva más de 3 años y aparentemente la situación en que está hoy día vamos a quedar un poco peor de lo que estábamos al principio. Por lo tanto, claramente este tema no se está resolviendo. Pero al mediano y largo plazo también hay algunos aspectos regulatorios sectoriales. En mi opinión, un Estado no puede dar certeza a la ciudadanía de que las decisiones que se están tomando son correctas a menos que tenga una capacidad de planificación. Nuestro Estado no tiene capacidad de planificación en este sector. Y nos guste o no nos guste, nosotros abandonamos la planificación hace muchos años, nos duele mucho hablar de planificación porque nos da miedo que nos echen a perder el modelo, pero la verdad es que en todo el mundo en que hay inversión privada en el sector eléctrico hay algún grado de planificación por parte del Estado. Entonces tenemos que repensar ese tema. Yo no digo que nos tiremos hacia la piscina así nomás, pero hay que pensar. Tampoco el Estado tiene hoy día una capacidad de proposición de normativa. O sea, el órgano técnico que tiene el Estado, que es la Comisión Nacional de Energía, realmente no tiene la capacidad de proponer normativa y tampoco para clarificar la aplicación de normativa y aplicarla a situaciones especiales que van surgiendo. ¿Por qué? No es porque no tengan la capacidad, porque las personas que están ahí no tengan la capacidad, es porque no tienen áreas que se dediquen a eso y que tengan, digamos, la potencia que se requiere tener. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar más allá de qué entendemos por planificación. Yo sugiero que se cree un área de planificación y normativa en la CNE, que tenga un complemento político-técnico en el Ministerio, en funciones complementarias. Hay aspectos regulatorios extrasectoriales. Hay un gran déficit del Estado en la coordinación intersectorial, discrecionalidad y disparidad en la aplicación del CEA y falta de claridad. O sea, estoy aquí en una frase, estoy metiendo muchas cosas, digamos. Pero realmente cuando uno observa la forma en que se aplica el sistema de evaluación ambiental y se ve cómo actúan los distintos servicios, la verdad es que es una carga burocrática y administrativa enorme para cualquier proyecto, agregándole que hay una excesiva discrecionalidad. O sea, uno puede obtener la misma, una respuesta totalmente distinta a situaciones similares en un proyecto y en otro, en la misma región o en regiones distintas para el mismo tipo de proyecto. Hay otro problema que además que a mí me parece extremadamente grave y que están las causas, digamos, del problema de ahora, que es el abandono de la gestión ambiental que no sea el sistema de evaluación ambiental de proyectos. En los últimos años, desde que se aprobó la ley ambiental, en realidad la preocupación y la concentración, el foco en la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión ha sido tal y ha sido creciente que se ha abandonado los sistemas de normas, se ha abandonado todo pensamiento inteligente sobre cómo debemos seguir en términos de los procesos de fiscalización. Hoy día no tenemos fiscalización, tenemos una superintendencia de medio ambiente, pero que no tiene capacidad, esa superintendencia no tiene capacidad para actuar de oficio, para examinar qué es lo que está pasando en materia medioambiental en una región, por ejemplo. No, o sea, solo reacciona cuando hay denuncias y no tiene capacidad para más tampoco. Y claramente, si uno observa, por ejemplo, lo que está pasando con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, hay muchos sectores interesados en el tema que no han participado para nada. Este es un reglamento que sale del Ministerio de Medio Ambiente, pero si uno le pregunta a otros sectores, como obras públicas, bienes nacionales, agricultura, incluso energía, muy poco han participado de eso. Por lo tanto, a nivel de propuesta, yo diría que esto es como un cuento chino, pero se requiere la formalización de una instancia intersectorial con una agenda muy definida, y yo creo que hay que volver a los instructivos presidenciales. Tuvimos un sistema de evaluación de impacto ambiental como por 5 años que respondió solamente, se hizo solamente a través de un instructivo presidencial y funcionó para proyectos muy grandes. Es un ejemplo, pero yo creo que se requiere esta coordinación no solamente para el tema ambiental, estoy hablando en general, para poder desarrollar políticas integrales, entre otras, en materia eléctrica. La revisión de la política ambiental. Creo que hay que analizar la situación ambiental a nivel regional y establecer estrategias ambientales regionales. Cuando no existe nada de eso, cuando no hay planes de descontaminación, cuando no hay normas de emisión, cuando no hay capacidad de fiscalización, entonces el peso queda en la evaluación de impacto ambiental de ciertos proyectos y de los más visibles. Le hace electricidad. Lo menciono porque creo que este tema es en gran medida el culpable de la situación en que estamos ahora. Porque como no se ha trabajado en una gestión ambiental que deje satisfecha a la ciudadanía con otros instrumentos, entonces la ciudadanía se vuelca hacia esto y es muy fácil capturar a los grupos que están directamente relacionados con un proyecto específico. A mediano y largo plazo, yo creo que hay que reconocer que tenemos un conflicto nacional sobre la matriz eléctrica. La ciudadanía en general no privilegia el medio ambiente sobre todo otro bien social. O sea, yo creo que es importante darse cuenta que cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que le importa, el tema medioambiental lo mencionan como el 6% de las personas y está muy abajo en la lista. Pero curiosamente, como cuenta solo con la información que le entregan las ONG ambientalistas, están constantemente oponiéndose y dejándose llevar, digamos, por esa corriente. ¿Por qué razón? Porque no tienen información que compense esa línea de pensamiento. Las propuestas y proposiciones de las empresas y de los gremios empresariales no cuentan con la confianza ciudadana. Yo creo que es importante reconocer eso. Entonces, cuando salen las empresas a defender o a decir que estamos en crisis, etcétera, y también los gremios empresariales a decirlo, que a mí me parece que es lógico que lo hagan, pero tenemos que reconocer que eso no va a servir, eso no nos va a resolver el problema, no van a convencer a la ciudadanía en general. El Estado también ha perdido credibilidad, básicamente porque el Estado no habla. O sea, en los últimos presidentes no hemos tenido ninguno que se atreva a decir qué piensa sobre la energía de Aysén. Es como pasa por el lado, así. O sea, para bien o para mal, pero ¿cómo no vamos a tener un Estado que no tiene opinión? Los ministerios de energía que hemos tenido no tienen opinión sobre ningún tipo de energía, son neutros. Eso hace que la ciudadanía diga, bueno, ¿y entonces quién me cuida a mí? Por lo tanto, yo creo que se requiere generar información para la ciudadanía que esté avalada por agentes independientes y se requiere para eso una coordinación del Estado. La propuesta a analizar, yo no me atrevo a diseñar ninguna de estas cosas porque no soy especialista, pero creo que debiéramos tener e impulsar un ejercicio de planificación, evaluación económica y tarifaria de las alternativas de mediano y largo plazo, liderado por el gobierno, y que sea participativo y transparente. Le doy mucha importancia a esto porque hoy día es muy fácil decir, no, a mí no me gusta el carbón, a mí tampoco me gusta la hidroeléctrica grande, pero la mediana tampoco porque está justo donde yo vivo. Mañana van a decir, no me gusta el gas natural porque hay que instalar centrales también, hay que hacer más gasoductos, etcétera, entonces tampoco me va a gustar. Es fácil oponerse, pero la pregunta que la ciudadanía se tiene que hacer y de alguna manera hay que liderar eso para que se la haga y para que se le entreguen respuestas es ¿cuánto me cuesta a mí una opción o la otra? ¿Y cuáles son los reales efectos ambientales de una opción u otra? Porque también hay un fantasma respecto de los impactos ambientales. Hay ciertas energías que se cree que no tienen impacto ambiental, pero sí lo tienen. Y hay otras que se cree que son devastadores, pero no lo son. Entonces también hay ignorancia sobre eso. Yo diría que esto, si fuera yo haría un ejercicio del 2004, dividiría en dos horizontes, 2016 a 2020, 2016 a 2030. Finalmente, a mediano y largo plazo también quiero decir que hay aspectos administrativos importantes. A mí me parece que todo el sistema de permisos es un juego del comprahuevos. A mí me impresiona, y podría contar muchos ejemplos, pero me deja impresionada la paciencia que tiene que tener un inversionista para llevar a cabo un proyecto. Porque además hay loops. Entonces, voy aquí y me dicen, no, pero primero tiene que hablar con el otro. Entonces, voy a hablar con el otro se puede demorar 2 meses y después me dice, no, pero también necesita hablar con el anterior. Eso no es ninguna novedad, digamos, para la gente que está elaborando proyectos. Y es un pecado mortal para una economía, ¿no? No entiendo yo cómo podemos llegar a un país que tiene el desarrollo que tiene este, la inteligencia que tiene este, y estar atrapados en un Estado que se ha ido burocratizando cada vez más y con procesos absolutamente inadecuados. Por lo tanto, ¿cuáles son las recetas? Las mismas de siempre: coordinación, racionalización de procesos administrativos y transparencia de los procesos administrativos. Esto de la racionalización de procesos administrativos, de lo que estamos hablando es de reforma del Estado, estamos hablando de reforma del Estado que está pendiente desde hace 20 años. Eso es lo que estamos hablando, porque no ha existido nada en términos de mirar los procesos, cómo se maneja realmente la administración del Estado. Mientras no lo hagamos, yo creo que vamos a seguir con una carga ahí. Está también afectando a este sector.
Muchas gracias, Vittorio. Yo voy a dar algunas láminas para poner en contexto lo que voy a señalar después y después cumplí con la tarea de contestar las preguntas. Y debe ser un poco voto, seguramente por mi bisabuelo alemán, voy a cumplir religiosamente con lo que se me pidió. Pero algunas frases de algunas láminas de contexto. Primero, señalar que parte del problema que tenemos deriva del dinamismo del sector y del crecimiento de la demanda. El año 90 nos parece muy cercano a muchos de nosotros, que ya tenemos algunos años, pero hace el año 90 teníamos un consumo total entre el SIC y el SINC de 16 terawatt-hora y hoy estamos 65. O sea, se ha multiplicado prácticamente por por cuatro la demanda en 23 años. Y lo que se proyecta adelante es un crecimiento a menores tasas, por cierto, pero de todas maneras muy dinámico, como se ve en las cifras que están acá. Al 2020 vamos a llegar a 100, el 2032 con tasas bastante más bajas, a 160 terawatt-hora. Y esto es lo que nos pone una urgencia en las decisiones que tengamos que tomar. Y por lo tanto, cualquier situación crítica se refleja mucho más violenta que lo que ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, que están creciendo a tasas de 1 o 2%. Esto es una lámina solamente para mostrar que nuestra matriz de energía primaria, eléctrica, es bastante más verde de lo que parece cuando uno la compara con otros países, con el resto del mundo. Nosotros tenemos una matriz que es un 36% de hidroelectricidad, más 2 a 3% entre biomasa y RNC. En circunstancias que el resto del mundo está bastante más carbonizado, ya sea por el lado de carbono o bien indirectamente por el lado de gas. El otro aspecto que quiero destacar acá es que nuestro sistema ha sido muy dinámico para responder a las situaciones críticas, en particular el caso de la crisis argentina. Podemos declarar en este momento que está resuelta a partir del año fin del 2012-2013, en términos que ya se logró una sustitución casi total de las centrales ineficientes que estaban operando por como resultado de los cortes de gas. Y en esto quiero destacar la cifra. Entre el año 2007 y 2013, el sistema, en forma descentralizada, instaló 5.400 megawatts para una demanda total del CIT y del SINC de 9.500. O sea, en pocos años hubo una inversión fuertísima, y de los cuales quiero destacar que 3.000 de esos megawatts que se instalaron lo realizaron otros desarrolladores que los cinco grandes incumbentes a la fecha. Ahí están las cifras. Quiero destacar entonces ese dinamismo y la participación de terceros en la recuperación del sistema. En el SINC, la situación se ha ido normalizando. Cuando uno ve los precios spot comparado con los precios de contrato, los precios spot han caído. Vivian mostró algunas cifras. En el SIC, los costos marginales siguen altos, son los valores azules, respecto a los precios de contrato, y aparentemente no han logrado un valor de equilibrio. Sin embargo, hay que reconocer que ahí esta situación, costos marginales muy altos, deriva de haber tenido 3 años de sequía. Desgraciadamente parece que íbamos al cuarto de sequía, y aquí hay un ejercicio que acabamos de hacer. La línea azul muestra los costos marginales hasta desde el año 2010 en adelante, tal como ocurrieron en azul, y en rojo está simulando lo que habría pasado si hubiéramos tenido 3 años de hidrología media. Y uno ve que, claro, inicialmente habríamos tenido valores sobre $100 por megawatt hora, pero en este momento tendríamos precios, costos marginales mucho más normales, ¿eh? Y es normal para los que se meten en la microeconomía de los sistemas que en años secos tengamos costos marginales altos. Lo que quiero señalar acá es que los costos para hidrología media habrían estado mucho más bajos si no hubiéramos tenido estos 3 años consecutivos de hidrología seca. Entonces, ahora respondiendo a las preguntas que se hicieron, ¿cuál es el principal problema que tenemos de abastecimiento en los próximos 4 años? Y aquí hay algunas simulaciones. En rojo lo que ocurriría en año seco, en azul en año mediano, de la mediana de la estadística hidrológica, y en verde en año húmedo. Y uno ve, si uno se detiene más o menos en la mitad de este gráfico, que las condiciones de abastecimiento hasta el año 2017 son relativamente normales. En realidad hasta el año 2015, el 16 ya empiezan a subir, el 17 un poquito más, pero el problema no es de abastecimiento físico. El problema es que frente a la incertidumbre con que se avisora el futuro posterior al año 2016, ningún agente generador sabe con certeza qué es lo que va a poder tener disponible, y por lo tanto no se ofrecen contratos a precio conocido. O sea, la crisis nuestra no es de precio spot en este momento, los costos marginales altos es una situación muy coyuntural, sino que sencillamente no se están, a pesar de que hay equilibrio oferta-demanda, no se están ofreciendo contrato, porque no se sabe lo que viene. Los contratos son todos, como ustedes saben, a plazos de por lo menos 5 años, y la mayor parte de los contratos son a más de 10 años. Entonces, ¿cuál es la solución? Una solución posible, ya la delineó Vittorio y Vivian. La solución posible de corto y mediano plazo es usar más GNL en las centrales existentes, en aquellas que no están con suministro de GNL contratado o con uso de terminal contratado, y a un poquito más de más largo plazo puede ser la conversión a ciclo combinado de turbinas a gas que se hicieron con la intención de convertirse a ciclo combinado con gas en la época del gas argentino, pero que pararon cuando vino la crisis. Así que ahí tenemos un vector en el cual prácticamente la inversión es nula o muy pequeña, y la solución consistiría en usar más gas. Ahora, ¿qué es lo que se puede agregar al sistema? Ya hemos visto que se han desechado proyectos a carbón en gran cantidad hidroeléctricos por más de 4.000 megawatts, como ustedes saben, entre Castilla, Cone, Cruz Grande, Río Corriente, en fin, hay varios. usuario. Y el problema entonces lo tenemos en las centrales de base. Las RNC no tienen problemas de desarrollo salvo en lo que es la conexión y la capacidad de los sistemas de transmisión para evacuar su... Pero existen ciertas limitaciones, vamos a dar algunas cifras, que están asociados a su bajo factor de planta, principalmente las tecnologías que tienen más potencial para desarrollarse en volúmenes grandes, en muchos miles de megawatts. Esas tecnologías, lo vamos a ver, son las tecnologías eólica y solar, pero tienen el problema de la intermitencia. Entonces, tienen un potencial de desarrollo importante, pero con ciertas limitaciones. La oposición pública, yo creo que ya se ha hecho bastante claridad sobre los temas que están impidiendo el desarrollo de centrales de base. La opinión pública más sensible, ¿cierto?, a los problemas de ambiente. Hay falta de información, hay mucho mito. Mucha gente piensa que basta con la eficiencia energética y la RNC para abastecer los crecimientos de demanda. Tal el síndrome NIMBY y la falta de aceptación por parte de las comunidades. En fin, no quiero explayarme sobre esto. La burocracia, Vivian se explayó un poco sobre ese tema. Aquí se requieren años para que se gestione y se tramiten permisos. La dirección, hay muchas quejas contra determinados servicios por falta de personal especializado, por temor a veces de ese personal a las demandas cuando se genera una presión social que puede converger en definitiva contra una demanda contra los funcionarios, falta unicidad de criterios, etcétera. Y eso está llevando a que, por ejemplo, permisos de la DGA estén tomando 2-3 años, concesiones 3 años, cuando lo que está en principio estipulado en la ley son solamente algunos meses. Y hay que destacar la falta de liderazgo a nivel político, también lo señalaba Vivian, en términos de no entregar información sobre cuáles son las alternativas que están en juego. El hecho de que los gobiernos no se han jugado por mostrar los diseños estratégicos de largo plazo. La pregunta siguiente era cómo agotar estos procesos. Está la ley de agilización de concesiones que ojalá pase y pase sin modificaciones al nivel que está. En principio a corto plazo porque permite varias cosas que están señaladas acá. Simplifica las notificaciones, limita el tipo de observaciones que se pueden hacer, establece sistemas arbitrales cuando hay conflicto entre concesionarios eléctricos y de otra naturaleza, etcétera, pero no va a ser suficiente. Falta un levantamiento de información sobre el uso del territorio, planes reguladores, algo estaba iniciando el Ministerio de Bienes Nacionales, pero es una tarea a completar. En principio, en mi percepción, la planificación territorial no es viable en este campo, porque si uno va a asignar áreas donde sí y áreas donde no, claramente va a levantar un conflicto gigante en ese momento en las comunidades. Y uno puede imaginar una especie de rebeldía general en la área en que se diga que sí. Pero sí debe levantarse información y tratar de ordenarla, llegar a un sistema reglado, en definitiva, pero descentralizado. Deben, en la opinión, esta es una opinión que emitió la CADE, pero que varios de los que estamos aquí compartimos, establecerse un sistema de beneficios permanente a las comunidades donde se desarrollen los proyectos. Y esto aparte de los impactos ambientales. O sea, no hay que confundir una cosa con otra. Esto, la idea es que las regiones, las comunas, habrá que definir cuál es la unidad territorial, sienta que está ganando algo con un proyecto. Esto aparte de que se han mitigado o compensado o reparado los impactos ambientales. Obviamente tiene que darse mayores medios a la administración para evitar estos tacos que hay, por ejemplo, en la DGA o en la CONAF o en el SAC o en el SEMMA, cuando se están dando autorizaciones ambientales que están tomando años, y mejorar la precisión de las normas también. Vivian se refirió. Interconexión SIGSync atenuaría estos problemas. La interconexión SIGSync tiene beneficios operativos primero, por diferenciales de costos marginales cuando hay condición de sequía o húmeda en el SIG, y puede imaginarse, digamos, y las simulaciones lo muestran, transferencia en un sentido u otro, porque los costos marginales de desarrollo de largo plazo, si bien son parecidos, los costos marginales de corto plazo tienden a ser muy diferentes. Ahora, sobre todo condición hidrológica por condición hidrológica. Y eso genera flujo y beneficio. Después está la capacidad de agregar al sistema cerca de 1,000 megawatts que están disponibles en este momento en el SINC y que no tienen pega y que podrían colaborar a destrancar incluso las percepciones de abastecimiento del sistema a mediano plazo. Condiciones de seguridad frente a catástrofes, obviamente, y además facilita el desarrollo de RNC, porque en el sistema confinado del SINC la generación excesiva de RNC entra a sustituir generación a carbón, y en esas condiciones no resulta económica. O sea, instalar un RNC que cuesta precio bastante razonable, digamos, pero digamos $90, $100 por megawattora para sustituir en el margen generación variable a carbón a $50 o $40 por megawattora no es económico. Entonces hay ciertos límites y la interconexión permite usar los embalses del sur y aportar mayor flexibilidad. En fin, lo que sí postulamos es que los beneficios deben de ser demostrados al tomarse la decisión. La regulación existente establece de que en principio debe hacerse por iniciativa privada. Hay un proyecto de Suez que está haciendo un open season y se va a ver si esa iniciativa en definitiva culmina con éxito. Y si no, a lo mejor el Estado puede proponer que se haga, pero debe pasar por los filtros de evaluación necesarios para proyectos que son de mucha significación. Estamos hablando de $600 a $800 millones. Factibilidad de llegar al 2025 en RNC. Los análisis que hemos hecho en empresa muestran que la proyección sería cumplible con relativa facilidad al año 2020, pero con cierto estrés al 2025, porque ahí hay una remontada de las metas, pasa del 10 al porcentaje de RNC a 20 del año 2020 al 25, que significa una adición de megawatt muy importante. Y entonces ahí hay un tema complicado que eventualmente puede tener solución siempre que se desarrollen las líneas de transmisión de conexión de las centrales y de evacuación de los nodos de conexión de esos polos de desarrollo al sistema. Y puede producirse también un estrés financiero. La meta del 2025 puede no ser económica en ese momento en términos de que parte de esos desarrollos para cumplir la meta van a tener que ser solares o eólicos que pueden en algunos momentos, bajo ciertas condiciones, estar sustituyendo a un costo alto generación variable a carbón, bajo ciertas condiciones. Y eso hay que estudiarlo con cuidado. Yo no me pronuncio todavía sobre eso porque requiere un análisis muy cuidadoso. Pero la inversión de esta meta equivale a 500 megawatts al año. En circunstancia que lo que se estaba instalando hasta ahora son 200 megawatts al año. Aquí están indicado una proyección que hemos hecho de lo que se requeriría. En este momento, el próximo año, vamos a tener 1.450 megawatts RNC instalado en los últimos 7 años. Hay que llegar al 2020 a casi 3.800 y el 2025 a 6.700. O sea, es una meta importante, pero eventualmente alcanzable si se cumplen las condiciones anteriores, digamos, solución de los temas de conexión y financiamiento. Experiencia europea. Aquí, muy brevemente, las metas de la comunidad en términos de porcentaje de energía renovable parecen perfectamente razonables, haciendo así la salvedad de que ellos no discriminan en términos de las energías renovables en la consideración de centrales hidroeléctricas de cualquier tamaño. Y los feed-in tariffs han sido desastrosos, como se ha mostrado en España, el caso de, no en todos los países, pero principalmente en España y en Alemania también ha traído algunos problemas. Hay 25.000 millones de euros de déficit en España y ahora han suprimido prácticamente los feed-in tariffs, que ha significado un cambio en las reglas del juego de toda la industria y todo un estrés industrial en España. Ventaja de la RNC, la pregunta era si era solo en la calidad del aire. O sea, ahí no es solo en la calidad del aire, es un aporte importante de energía. Hasta el momento ha sido de cerca del 20% el crecimiento de la demanda, ha traído independencia de combustibles fósiles, ha permitido la acción de cientos de empresarios en esta área, con proyectos que son pequeños, pero que aportan y que son simpáticos, digamos, pero además industrialmente han tenido mucho éxito. Además, han estado casi todos vendiendo a costo marginal, algunos se han pagado en un par de años, ¿eh?, con los costos que hemos tenido. Y tenemos más de 60 empresas que ya están operando en el sistema y posiblemente otras 50 más que entren de aquí a un par de años más, principalmente en mini centrales hidroeléctricas, solares y eólicas. Está el tema de la conexión, voy a mostrar un gráfico un poquito más adelante, y el de la intermitencia al cual me referí. Esto muestra, esta lámina se la pedí prestada a Saesa, muestra lo que implica conectar centrales, en este caso son todas mini hidro, en la zona de los lagos Rupanco y Puyehue. Para conectar alrededor de 70 megawatts, que es lo que está aquí, hubo que hacer todos estos desarrollos de línea. Entonces yo lo que quiero mostrar acá es de que no es fácil hacer estos desarrollos de línea. Tienen su impacto, tienen impacto ambiental, tienen impacto paisajístico, y entonces no es tampoco gratis decir hagamos miles de megawatts de RNC de cualquier tipo, porque estos son 70 megawatts, ¿eh? Y estas son las líneas que se hicieron en los últimos 5 años para conectar estos 70, que a lo mejor hay un potencial de 100, pero estamos hablando de esas magnitudes. Yo creo que esto es relevante cuando se discuta lo que significa la línea de Aysén, por ejemplo. Estos gráficos muestran, bueno, casi lo voy a saltar, pero muestran el despacho diario simulado al año 2024. En amarillo, al centro, está lo que es la energía solar, por ejemplo, concentrada en ciertas horas. Y uno puede verlo, quizás, no voy a perder mucho tiempo acá, pero puede ver que en caso de hidrología húmeda y en ciertas horas de hidrología media, la generación solar en esta magnitud puede estar sustituyendo parcialmente carbón. Y este es el tema económico que hay que analizar con cuidado. Si se pone exceso de generación intermitente, se puede estar incurriendo en esos excesos en alguna pérdida económica global, independientemente que de cualquier grado de subsidio o de compensación que se haga. Desde el punto de vista nacional, podría haber una pérdida porque a un costo, repito, a un costo de 100, se está reemplazando algo que costaba 50. ¿No? Pierden los consumidores por alto costo y la incertidumbre en el desarrollo del sector eléctrico. ¿Y cuál puede ser el rol del IGNL? Ahí pillé dos preguntas. Y la respuesta es sí, los consumidores obviamente pierden, y lo vamos a ver ligerito en las licitaciones de las distribuidoras ahora, en los cuales esperamos que hayan ofertas basadas en GNL a precios que van a ser bastante más altos que los contratos que hoy hay. No va a ser muy notorio el impacto porque solo entran parcialmente una renovación de unos cuantos gigawatt-horas respecto al total, o sea, menos del 20%, así que no va a tener mucho impacto a nivel global, pero claramente la energía de reemplazo es más cara que la que había. Eso es así. Y si hubiéramos podido desarrollar centrales a carbón, habríamos tenido costos más bajos. Los costos de desarrollo con centrales a carbón hidroeléctrico en ese mix es tipo 95 y con desarrollo hidroeléctrico GNL es tipo 125, suponiendo que uno puede comprar shale gas americano. ¿Rol del GNL lo tiene? Y lo tiene fácil porque se puede usar más en instalaciones existentes. Sin embargo, los nuevos proyectos GNL ya están topándose con dificultades. Ustedes han visto el caso del proyecto Octopus, que ya tiene una cierta rebeldía de todos los alcaldes de la zona y de las comunidades, que esperamos que pueda resolverse. Ahora, las decisiones a más largo plazo, y aquí coincido, yo diría parcialmente o quizás hay un tema de énfasis con lo que señala Vivian en términos de cuál es la necesidad de planificación. Yo creo en el sistema de mercado, y a lo mejor yo creo que en eso también vamos a coincidir con Vivian. Concuerdo que lo que son decisiones estratégicas, el Estado tiene que tener una visión de largo plazo para saber comunicarlo y formarse convicciones. Por ejemplo, usar o no usar los recursos de Aysén. Es una decisión estratégica porque la cantidad de terawatt-hora que puede generar y la incidencia en la matriz, en la limpieza, en la tranquilidad del sistema para desarrollarse, si uno sabe que partió el proyecto o no partió, es muy distinto si se sabe que el proyecto va o tiene una confianza de parte de la autoridad y algún grado de consenso, un grado de consenso relativamente alto de la población. Y el que puede motivar esto es el Estado. En ese sentido, esa planificación estratégica yo concuerdo que debe hacerse. Lo mismo ocurriría en el caso de centrales nucleares. Una central nuclear es una decisión muy importante, muy sensitiva, y no cabe ahí que el mercado sencillamente diga, oiga, yo quiero hacer una central nuclear, porque si no puede ocurrir lo que ocurrió, lo que ustedes saben que ocurrió en Austria, en que se decidió realizar una central y al final empezó a crecer la oposición, se hizo un plebiscito cuando la central estaba por entrar en servicio y se hubo que desmantelarla. Entonces, ese tipo de decisiones requieren una visión del Estado y de la matriz para saber si apoyarlo. Siempre, por supuesto, de que cumpla con las condiciones ambientales objetivas que haya, pero apoyarlo y sobre todo transmitir información. Y por último, si la opinión pública está en contra de ella, plantear cuáles son las alternativas. En el caso de Aysén, por ejemplo, las alternativas pueden ser a lo mejor algunas hidroeléctricas más caras, pero o bien seguramente van a tener que ser termoeléctricas o energía nuclear. Pero eso hay que plantearlo con claridad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pero gracias, Vittorio, por la invitación. Como Vittorio decía, hay bastante consenso entre los especialistas sobre la crisis que estamos viviendo y algunas alternativas de resolverla a futuro. La CADE, los tres participamos en la CADE, hizo una serie de planteamientos que hemos ido reiterando en el tiempo. Sin embargo, yo quisiera enfatizar algunos aspectos, quizás, como dice Sebastián, es cosa de matices. Yo creo que aquí realmente tenemos que avanzar hacia una reforma de nuestro modelo. Y en ese sentido, mi presentación es muy coherente con la que hace Vivian, en el sentido de reconocer que el modelo tiene ciertas debilidades, no está operando como debiera y debiéramos avanzar hacia una condición en que definitivamente el Estado tenga una mayor participación. el Estado de hoy, quizás no, pero un Estado del futuro que tiene otros papeles. Y pretendo a través de la presentación ir respondiendo parcialmente a las preguntas que hace Vittorio. Hay un consenso transversal sobre la situación crítica. Sufrimos efectos de una energía cara, sucia, insegura, y que en realidad está poniendo en jaque nuestra capacidad de crecer como país y ser competitivos en los mercados internacionales. Todos estamos sufriendo, lo vivimos día a día, lo evidenciamos día a día, y pareciera que esta situación se perpetuara sin un fin conocido. No vemos la luz al final del túnel. Es cosa de ver cómo estaba Chile a nivel del año 2000, producto geográfico, vertical, consumo eléctrico, horizontal. Los países de Europa, Japón, la OECD, cómo avanzamos al año 2010, cómo avanzamos, esperamos al año 2020. Fundamentalmente un desarrollo económico necesariamente alimentado por una energía competitiva, económica, segura. Y evidentemente no resuelta si no se desarrolla infraestructura de generación. Sin embargo, hemos vivido por ya varios años una crisis de desarrollo y no es algo que solo podamos justificar por la crisis del gas, por las crisis asociadas a la sequía. Miren la evolución de nuestra matriz de generación del año 2006 al 2013 y sobre todo miremos la línea amarilla de los costos marginales, cómo vemos que del 2010 hasta la fecha estamos en un mundo de altísimos costos marginales. Una tendencia dramática y que, como digo, no solo se justifica por una condición de sequía o una condición de ausencia de gas. Una crisis que no solo la hemos vivido recientemente, sino que se proyecta a futuro. Si nosotros consideramos solamente los proyectos en construcción, los proyectos de base, de energía de base, vemos que la demanda incremental en esta proyección, y lo mismo enfatizaron Vivian y Sebastián, no sería satisfecha al 2016. El déficit, estimamos, al año 2018 del orden de 1.200 megawatts, que evidentemente van a ser abastecidos. Van a ser abastecidos con un gas más caro, van a ser abastecidos por diésel y, por supuesto, pueden ser abastecidos por renovables. Una crisis que se sigue proyectando con lo que está pasando hoy día, las licitaciones. Aquí hemos proyectado los contratos de las distribuidoras en azul, como evidentemente a partir del 2020 van decreciendo, se van terminando contratos, y las licitaciones recientemente llamadas por la Comisión Nacional de Energía, una licitación con una estructura que, perdona, no la entiendo. Contratos de largo plazo, ahí en plomo, la licitación 2013-1, que comienzan este año. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué nuevo competidor va a entrar al sistema con un contrato de ese estilo? Contratos de corto plazo que comienzan el 2016 que duran por 3 años. ¿Qué lógica hay en esa estructura de contratos? ¿Qué se pretende? ¿Se pretende conseguir precios más bajos para los consumidores? El problema es que con esta estructura ya se ha anunciado no vamos a tener ofertas. Crisis proyectada a futuros. A pesar de esta crisis, no entendemos cómo no podemos lograr acuerdos. Esto es algo que no solo sufre el actual gobierno, va a sufrir el futuro gobierno. Es dolorosamente evidente que a pesar de los intentos del gobierno y del Parlamento, no hemos logrado consensuar una estrategia energética eléctrica nacional que nos permita salir y avanzar hacia lo que queremos, energía confiable, económica y sustentable. Y esto necesariamente requiere, como ya lo han planteado, destrabar la inversión, canalizar los conflictos ambientales y sociales y desjudicializar los procesos aprobatorios. Falta de acuerdos en la calle. Claramente tenemos una ciudadanía que no acepta los desarrollos que estamos teniendo a todo nivel, desde una central eólica en Chiloé a una central al grupo Hidroaicén con esa manifestación masiva tremenda en la Alameda. No solo falta de acuerdos en la calle, falta de acuerdos en el ámbito político. Un gobierno que nos convoca a 3 de estos especialistas a una comisión asesora para el desarrollo eléctrico que hace una serie de planteamientos de visión futura reflejando un espectro de posiciones políticas, económicas y de visiones de futuro. Y en paralelo se forma una comisión de oposición con algunos parlamentarios de gobierno también que plantea una contraoferta. Claramente una falta de un camino de buscar, aunar intenciones comunes. Una estrategia nacional de energía, el gobierno, el ministro, el presidente, ha enfatizado reiteradamente, aquí hay planteado una estrategia, una visión de largo plazo, pero es una estrategia entre cuatro paredes que no es consensuada a nivel de otros, de los actores, de la población, de los grupos políticos, a nivel del sector. Y en ese sentido yo coincido convivían en que aquí hay necesidad de hacer reformas más o menos dramáticas. Porque no es más la tormenta perfecta que no está permitiendo que el mercado funcione. El mercado concebido el año 82 en la práctica no está funcionando. ¿La competencia es inexistente? Bueno, podemos encontrar razones, por supuesto. La imposibilidad de invertir hace que la competencia en la práctica no se dé, pero no hay competencia. Hay consumidores, sobre todo grandes consumidores, que están atrapados sin alternativa. Hay información incompleta, hay una incertidumbre regulatoria, una serie de proyectos que se están discutiendo en el Congreso, incertidumbre de precios que no me permiten contratarme en un proceso de licitaciones, ineficiencia en la producción de energía y, en rigor, una demanda mayor que la oferta. Hay proyectos mineros que, si bien están en cuestión su desarrollo futuro, pero en el norte chico hay proyectos por 1,000 megawatts que están preguntándose si van a tener la energía para poder desarrollarse. Esto no es un mercado competitivo como el que concebíamos cuando nos planteamos esta pionera reforma el año 82. Entonces tenemos que buscar volver a este camino. No estoy planteando olvidarse de un mercado liderado por los privados, pero claramente hay que tomar algunas otras acciones. Hay que consensuar un camino. Es central y urgente que como país definamos nuestra vocación energética y demos claridad a los agentes de este desarrollo futuro. ¿Cuáles son las alternativas de generación que vemos como factibles? Por supuesto, reconociendo los costos, las externalidades, pero sin vetar, como hoy día hacen unos grupos y otros, a tecnologías injustificadamente. Parte de la sociedad que veta a las grandes centrales, las macrocentrales, parte de la ciudadanía que veta a las energías renovables como no alternativa concreta. En ese sentido nos falta, y es muy fácil decirlo, dirán ustedes, una vocación definida en una agenda consensuada, con un acuerdo macropolítico, con una debida participación de la ciudadanía y de las comunidades. Eso pasa, evidentemente, por ver nuestra historia. Teníamos una matriz que desde los años 60 hasta los años 80... comienzo de los 90, era una matriz hidroeléctrica, estoy hablando del sistema interconectado central, con una componente térmica que respaldaba años de sequía, pero fundamentalmente energía de pasada, energía de embalse, que era económica, era competitiva, era ambientalmente atractiva. La ilusión del gas argentino infinito, eterno, nos llevó a cambiar nuestra matriz, a paralizar nuestra generación a carbón y a hidroelectricidad, y nos fuimos por el gas. Con la crisis volvimos al carbón, pero volvimos al diésel, una componente importante de diésel que está presente y que felizmente está ahí. Y por supuesto comenzamos a incorporar las renovables. ¿Qué son todas estas alternativas factibles o vamos a vetar una u otra? Hagamos un análisis independiente, serio, balanceado de los costos, de los precios, de su impacto ambiental y de sus beneficios. Y eso claramente no existe en el país. Bueno, ¿cómo lograrlo? Yo creo que básicamente a través de una sociedad, un Estado, que define caminos al inversionista privado y que reduce su incertidumbre. Yo creo que los inversionistas estarían felices que les dijeran, mire, no más macrocentrales. Ese es el camino, bueno, veremos cómo nos barajamos en ese camino. O reduce su incertidumbre. Yo creo que es algo, esa incertidumbre hoy día está matando a nuestro sector. Se precisa un ordenamiento territorial, se precisa adecuar los instrumentos regulatorios y ambientales para posibilitar la inversión. No se necesita de dar facilidades más allá, pero busquemos los mecanismos, ya lo han mencionado, administrativos, burocráticos, que permitan que esto se realice. Definamos el esquema de compensación a comunidades afectadas. Este gobierno y el presidente en particular se ha resistido a este proceso. Yo creo que, y espero que el próximo gobierno lo haga. Es algo que tenemos que abordar. Es parte de un problema de centralismo del país, es un parte de comunidades que no ven los beneficios de estos desarrollos que benefician a la metrópoli. Hay que avanzar en esta materia. Por supuesto, esto, lo anterior, en un ambiente plenamente competitivo que favorezca al consumidor. Y donde además los inversionistas se ganan, uso palabras de Vivian, la licencia social, para operar recuperando un prestigio perdido. Y en ese sentido déjenme enfatizar el rol de estos agentes que ya está enunciado. La ciudadanía, el Estado, las empresas. La ciudadanía, y estamos hablando de problemas que vemos con esta ciudadanía a nivel local y a nivel nacional. Primero, necesidad de educarla. Conoce las alternativas, conoce los costos y no vive de espejismos. Yo creo que hay aquí una ciudadanía ignorante que fácilmente atrapable por grupos que plantean consignas y que no reconocen realmente cuáles son nuestras alternativas y los costos y los impactos ambientales de ellas. Que por supuesto es una ciudadanía que está consciente de su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero que también sabe cuáles son las restricciones y cuáles son las formas en que esto se resuelve. Evidentemente el espejismo de un Puchuncaví, donde hay que evacuar a los niños de la greda porque viene una ola de gases perniciosos, es algo que no nos ayuda. Tenemos una norma ambiental que, por supuesto, y norma de emisiones, que por supuesto va a resolver estos problemas, pero hay que transmitir esto a la ciudadanía. Una ciudadanía que tiene mecanismos de participación, no solo a través de una ventanita que aparece en los estudios de impacto ambiental, sino que mucho más amplia, de transmitir sus preocupaciones en el desarrollo regional y local. Una ciudadanía que identifica los beneficios de una energía económica. Una ciudadanía a la que se le compensa por los impactos, ya lo mencioné. Y que contribuye, se compromete, reconoce obligaciones. No es una ciudadanía que solo considera que tiene derechos, pero que no tiene obligaciones. Pero finalmente una ciudadanía, repito también conceptos de Vivian, que confía. Se logra darle confianza y responde en función de ella. Hoy día tenemos una ciudadanía muy desconfiada, que ve en cualquier proyecto un impacto brutal que lo va a afectar, y eso es un cambio que tenemos que hacer. Una ciudadanía comprometida que no es solo la que protesta, y que el Economist muy acertadamente reflejó de lo que está sucediendo a nivel mundial, sino que es una ciudadanía que no solo está empoderada, que exige derecho, pero con un conocimiento suficiente del desarrollo del sector energético, se compromete y reconoce sus obligaciones y participa en ese desarrollo. A nivel de las empresas, evidentemente, desarrollan sus negocios en algo que esperemos que llegue, en un ambiente competitivo, que es la esencia de nuestro modelo, un mercado mayorista competitivo que tiene libre acceso a la transmisión y que por lo tanto va tomando las decisiones de las mejores y más económicas energías, respetando los impactos ambientales, en un ambiente de competencia y transmitiendo los mejores precios a la ciudadanía. Eso nos está dando y evidentemente las empresas tienen que entender que a eso tenemos que apuntar, que respeta y se compromete con el medio ambiente, que se vincula y respeta a la comunidad local. Y la historia nos dice que esto no ha sido así. Podría mencionar varios ejemplos en que esto efectivamente no ha sido así. Ralco es un buen ejemplo de una solución que evidentemente permitió que se construyera una planta, pero que evidentemente la historia nos refleja que la comunidad local, en definitiva, no fue beneficiada. Y, por supuesto, crea confianza y va construyendo sobre esa historia pasada. Y, por supuesto, gana el derecho, gana la licencia social. Nuevamente coincidimos con Vivian en la importancia de que eso tenga lugar. Se requiere una nueva empresa que rompe con una historia negativa de impactos ambientales, y esto evidentemente es una historia que tenemos no solo en el sector eléctrico, en muchos otros sectores hay una historia que tenemos que ir cambiando. Logra asociarse a las comunidades donde se inserta, logra alianzas nacionales, se da cuenta que su impacto no es solo local sino nacional, compite en el desarrollo de su negocio y sobre todo, reitero, crea confianzas. Y por último, el Estado. Ahí aparecen nuevas responsabilidades, muy bien enumeradas por Vivian. Falta un liderazgo del Estado para poder resolver este problema. El Estado no puede quedarse ajeno a lo que está sucediendo. El presidente debe involucrarse, el Parlamento, el Poder Judicial debe entender que todos tienen una responsabilidad en este desarrollo. Y, por supuesto, pasa, reitero lo dicho anteriormente, por perfeccionar, por precisar las normas ambientales. El reglamento ambiental publicado ayer evidentemente es un avance en ese sentido, pero hay que eliminar discrecionalidades. Todo esto en un contexto de facilitemos la inversión mediante una precisión de ciertas normas que nos hemos autoimpuesto, que son convenientes, pero que no necesariamente son finalmente logradas. El ordenamiento territorial, creo que es necesario avanzar en esa línea, no solo para la generación, para la transmisión. La fallida carretera eléctrica como proyecto de ley plantea un concepto central, que son las franjas territoriales. Yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido, tenemos que buscar los mecanismos para ver dónde podemos desarrollar qué y cómo. Y no decir dónde, necesariamente, de no decirle al privado usted invierta acá, invierta allá, sino que básicamente definir un uso del espacio a nivel nacional. Interesante lo de la planificación, Vivian. También yo creo que se requiere un Estado que no solo hace una planificación con un plan de obras para el cálculo de precios de nudos que tiene objetivos políticos, tarifarios, sino que realmente hace una planificación indicativa estratégica, donde define qué es lo que a nivel social sería conveniente a futuro, transmite una visión. Y el Estado, y por Estado, por favor, no solo Poder Ejecutivo, que tiene un rol muy central esto, sino que el Poder Legislativo, define esa visión, consenso esa visión y define claramente las alternativas de este desarrollo. Facilita la inversión. Yo creo que el Estado tiene que comprometerse, más de lo que lo ha hecho. Conocemos agendas procompetitivas de ministros de este gobierno que han buscado eso, que en la práctica hemos visto todavía poco avance en esa materia, pero tiene que ser un Estado que facilita la inversión, que por supuesto tiene que, en su rol central, defender a la ciudadanía, estimular la competencia, aunar intereses, arbitrar conflictos, pero finalmente, reiterado, para los tres agentes, crea confianza. Crea confianza a la ciudadanía que lo está protegiendo ambientalmente, crea confianza a los inversionistas que apoya su participación en el mercado, sus inversiones y sus desarrollos. En ese sentido, creo que el Estado ha estado muy ausente. Es un Estado que norma y regula en una forma mucho más profunda y, por supuesto, planifica. Facilita la inversión y estimula la competencia. Se han tomado decisiones muy dañinas por parte de la Corte Suprema, por parte del presidente, que en la práctica han limitado la competencia en la generación mayorista. Creo que es un Estado que debe fortalecer la institucionalidad. Una Comisión Nacional de Energía, un ministerio débil, que no hace planteamientos, que no hace análisis en profundidad. No es porque no sean capaces, no tienen los recursos, no tienen la proyección que se les está planteando. Yo creo que en el ámbito eléctrico, el Ministerio, la Comisión Nacional de Energía, la SEC, los SEDEC, tienen que cumplir un rol mucho más fuerte para contribuir a definir ese camino que estoy planteando. Evidentemente el tema ambiental, estamos en un proceso de fortalecimiento de la superintendencia, los tribunales tienen un rol central. Los tribunales ambientales como elemento de filtro de los conflictos ambientales antes que lleguen a la Corte Suprema, yo tengo una gran esperanza en eso. Hay algunos que cuestionan que vayan a poder enfrentarse a finalmente los recursos de protección que van a llegar a la Corte Suprema. Yo espero que sean un filtro y que la Corte Suprema reconozca que hay una capacidad técnica ahí de enfrentar problemas en esa materia. En el ámbito de la competencia no hemos visto ni al Tribunal ni a la Fiscalía Nacional Económica preocupada de este segmento, pero uno diría que debieran estar muy preocupados. Porque aquí claramente no hay competencia. No es responsabilidad de las empresas, pero aquí fundamentalmente hay un oligopolio que se está enfrentando a ciertas situaciones de riesgo, pero que en la práctica, en teoría, podría pedir casi cualquier precio. El panel de expertos, por supuesto, otro elemento importante del fortalecimiento. Yo creo que toda esa institucionalidad debe ser fortalecida para así garantizar al ciudadano un adecuado resguardo de sus intereses. Como balance a un Estado que apoya la inversión, que facilita la inversión, pero que evidentemente por otro lado está buscando que esto se dé en un contexto de competencia. Todos son responsables. Ciudadanía, empresa, Estado deben aportar a esto. Pero evidentemente puedo ser calificado de ingenuo porque esto no es fácil, no es evidente. Hay una ciudadanía empoderada sin conocimiento. Ni el Estado ni los privados han tenido un desempeño muy acertado en la última década, pero todos son centrales para avanzar. Y cuando yo planteo que es necesaria una reforma, no estoy planteando lo que algunos indican de un Estado empresario, la empresa estatal eléctrica, ni tampoco un sector privado oligopólico sin orientaciones, sino que es un mercado mixto, de un mercado competitivo con una mayor orientación social. Y bueno, es preocupante que teniendo una elección presidencial a puertas, las coaliciones que pretenden gobernar el país por los próximos 4 años no se hayan planteado objetivos en esta materia. Sería conveniente que se plantearan el lograr consensuar esa definición estratégica, porque no es ni el gobierno ni la oposición, revirtiéndose o no en un próximo gobierno, los que independientemente van a resolver el problema. Y por lo tanto uno quisiera que lo plasmaran claramente en sus programas presidenciales. No necesitan pronunciarse sobre un proyecto en particular o no, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que vamos a reconocer todas las energías alternativas, de que vamos a reconocer todas las posibilidades, de que vamos a hacer un análisis en función de costos, en función de impactos ambientales. Claramente, lo más importante es que transmitan un compromiso para abordar y superar esta crisis. En el corto plazo, y que muchas de las preguntas de Vittorio tienen que ver con el corto plazo. Lamentablemente las herramientas son mucho más restringidas, digamos. Reformemos las licitaciones, lo que estoy viendo no es atractivo, no va a resolver el problema. Aprovechemos la infraestructura de gas natural, lo han dicho los dos expositores previos. Facilitemos la expedita incorporación de las energías renovables competitivas. Yo creo que ellos pueden llenar parte de la energía que requerimos. Construyamos rápidamente la necesaria transmisión y quizás pensar en que la demanda participe en enfrentar la crisis, gestionando su consumo, comprando a los grandes clientes parte de sus necesidades en el mercado de corto plazo. Eso es básicamente. Muchas gracias.
Pues seguidamente le voy a dar un par de minutos a cada uno de los panelistas si quieren aclarar puntos de su presentación o de las que se presentaron los otros miembros, y después paso a la audiencia, que es la parte más importante de las preguntas de ustedes. Pero por favor, digan qué.
Lo único que puedo decir es que en general estoy totalmente en sintonía con Sebastián y con Hugh, así que muy aburrido esto, porque no vamos a pelear, aquí no vamos a pelear, así que...
Sebastián, ¿quieres decir
algo? No, coincido bastante con Vivian. A mí, en lo personal, me inquieta, entendiendo que hay bastante convergencia, me inquietan los lenguajes en términos de cuando se plantea, por ejemplo, lo plantea Hugh, dice, este es un modelo que no funciona. Podemos estar de acuerdo en que en este momento no hay competencia, tenemos que estar de acuerdo, y creo que estamos de acuerdo en cuáles son las razones por la cual no está habiendo competencia en generación de energía de base. Hay competencia en otras formas de energía, hay mucha penetración, pero no hay... Entonces, es culpa del... Es un problema estructural del modelo, y ahí yo veo que de repente en el discurso yo le tengo temor justamente a lo mejor soy un poco paranoico, digamos, en términos de que de repente se dice este modelo no funciona, entonces se activan las neuronas de mucha gente con mucha razón y con mucha legitimidad para ir a modelos que pueden ser radicalmente distintos. Cuando uno ve la aproximación final, creo que uno converge bastante lo que tiene Hugh acá, porque tú hablas de que el mercado se perfeccione, de que operen los mercados, etcétera. Entonces, en esa parte estoy tranquilo. Cuando parte diciendo este es un modelo que debe ser repensado completamente, entonces yo quedo muy asustado. Ese es mi comentario.
Vivian, ¿quiere completar lo que estaba diciendo?
Yo, a ver, es que le quiero contestar a Sebastián. Para tu tranquilidad, yo que soy la más izquierdista de esta mesa, te puedo decir que pienso yo que lo que necesitamos es un modelo que tenga desarrollo y gestión privada en el sector eléctrico, con orientación estratégica del Estado. Durante un par de décadas esto no tuvimos el problema que tenemos ahora, porque en realidad era más fácil, este sistema era menos complejo. Había más recursos a disposición, estábamos casi como en un periodo, digamos, en ese periodo de la adolescencia, en que es todo fácil, ¿no? Pero resulta que hemos entrado en un mundo que tiene más incertidumbre a nivel internacional, que está mucho más preocupado de otras variables que hace 20 años no importaban, como el tema ambiental, con una ciudadanía que quiere participar de una manera que nunca se nos hubiera ocurrido. Entonces, es ahí donde viene la necesidad de un liderazgo del Estado. A mí no se me ocurre otra manera de construir las confianzas que se requiere recuperar por parte de la ciudadanía para poder seguir construyendo en este sector.
Voy a hacer rondas de tres preguntas. Tengo una pregunta ya.
Hola, buenas tardes. Primero quisiera pasar un aviso respecto a la discusión presidencial. Como parte del Comité Ejecutivo de Escenario Energético y Energía Presidencial, hemos invitado a todas las candidaturas para el día 3 de octubre a un debate sobre energía que va a ser transmitido ahora de CNN. Así que ojalá que podamos escuchar ahí las propuestas tan importantes respecto a lo que se está planteando. Quisiera hacer dos comentarios y ver la reacción de los panelistas. Uno, respecto a la oportunidad del gas natural. Efectivamente es una gran oportunidad, sin embargo, creo que no se está tomando en cuenta la realidad de los contratos. Un contrato a 10 años por 300 megawatts equivalentes, la verdad que es un contrato prácticamente spot en ese mercado y no es la solución. Entonces, ¿de qué manera Chile puede ser un comprador de gas inteligente y beneficiarse, verdad?, pero para lo cual necesita tomar contrato a largo plazo con cláusulas use or pay que probablemente van a ser a 20 años. Y eso en el contexto actual no se da. Y segundo, respecto a las comunidades, el juego entre las compensaciones locales pero la oposición nacional que hay respecto a los proyectos. Mediante compensación a lo mejor se resuelve la primera parte, pero la segunda parte aparentemente se podría resolver de una forma con educación, pero no me queda claro si es suficiente. ¿Cuál es la visión respecto a cómo resolver esa confianza que se habla, verdad, a nivel nacional?
Lucas.
Gracias. Excelente las tres presentaciones, muy interesantes. A mí, como a Sebastián, también me obsesionan las palabras y a veces me asustan también. Y quería ver hasta qué punto hay una tensión en el panel entre Sebastián por una parte, Vivian y Hugh por la otra. Se ha usado la palabra, que tiene que ver con el papel del Estado, básicamente, con el papel de la comunidad política. Y se han usado palabras como planificación, pero a veces se usan otros que parecen ser sinónimos, parecieran, como definir la vocación energética, definir caminos, ordenamiento territorial, definir la estrategia. Se usa la palabra estrategia, planificación. Yo querría explorar hasta qué punto hay una tensión en el panel. ¿Planificación es lo mismo que definición estratégica? ¿Hasta qué punto la planificación llegaría a definir los lugares donde se pueden construir centrales, por ejemplo, ex ante, y no como hoy día que se establecen ciertos criterios y se va resolviendo caso a caso, digamos, de una manera discreta, digamos? Tal vez a Sebastián, que pareciera estar en minoría en el panel respecto de esto. Cuando se habla, ¿qué es lo que ves tú como planificación y cuáles son los peligros que tú ves? ¿Y qué grado hay en relación a la planificación o con una definición estratégica? ¿Qué es lo que sería esta definición estratégica?
Iván.
Yo pienso que debemos alejarnos de estar pensando y buscando quintas vueltas a cierto tipo de concepto. Pero que es cierto que en una economía de mercado, tal como se planeó, si hace necesario tener visiones generales, si hace necesario tener visiones generales. No se puede evaluar socialmente, siguiendo un poco la metodología de Ernesto Fontaine, proyectos, si no hay una visión general. ¿Cuáles son los costos de oportunidad que se arreja? Y eso solo se puede lograr con lo que planteó aquí la señora Blandón. Hay que tener un modelo general, un modelo, no para ejecutarlo, una visión general del sector energético en el cual puedan ir entrando y saliendo los proyectos. Y tener muy claro qué proyectos tienen costo de oportunidad para el país, costo de oportunidad para el país, costos sociales para el país, diferente contra los otros. Solo ahí los empresarios pueden entrar a funcionar. Segundo, voy a bajar ahora al punto territorial. Para mí, la olla hidrográfica debiera ser la unidad. La olla hidrográfica es la que debe ser manejada por energía, por inundaciones, por agua subterránea, por uso de esas aguas. Si no hubiera sido por un modelito, que estoy mirando a la persona que lo hizo aquí, Colbún no hubiera existido. Trabajo sencillito que hicieron ustedes permitió, cuando estaba en la universidad, permitió sentar las bases para un Colbún, donde había 14 o 15 proyectos que se peleaban y que gracias a esa cosa tan sencilla que hizo en ese momento un par de estudiantes, sirvió la base para hacer Colbún. Yo tengo eso. La unidad para mí geográfica es la olla hidrográfica. Sobre esa olla hidrográfica tú puedes construir todo. Ahí entra el trabajo de las comunidades, entran los procesos de inundación, entran los procesos de embalses de agua subterránea, el aprovechamiento y evitar lo que el señor Weinstein decía, de que las micro represas se distribuyan ampliamente si no hay líneas claras. Se botan en Chile 7.500 metros cúbicos de agua por cada hectárea regada. Se botan en mi alcance. Creo que no debemos amargarnos que esto es planificación, que esto no es planificación. Olvidemos, tenemos que pensar en grande. Y lo digo con algún grado de experiencia en este tipo de cosas.
Entonces le vamos a dar ahora a ustedes un par de minutos para responder y después otra ronda de preguntas para que no nos vayamos olvidando. Ustedes me dicen en qué orden quieren hacerlo. A lo mejor partimos por tu lado, ¿sí?
Bueno, tensión en el panel. Para hacerlo más entretenido. Y vinculado a la pregunta del gas, problema, ¿qué estarían haciendo los inversionistas? Lo están haciendo en el Norte Grande, pero no en el SIC. ¿Planificando construcción de centrales a carbón? Planificando construcción de centrales hidroeléctricas. Son las dos alternativas tecnológicas más económicas, si evidentemente uno tiene los derechos de agua y si tiene el lugar donde hacer la central a carbón. Ese es el desarrollo. El gas no tiene un espacio. Aún con las más optimistas visiones de largo plazo del shale gas, el gas no va a llegar a menos de $10, $11 el millón de BTU. Entonces no es competitivo. Carbón y hidroelectricidad. ¿Es esa la vocación del país? ¿Es eso lo que vamos a poder hacer o no? ¿Qué fácil sería que alguien decidiera por decreto y todo el país debiera aceptarlo que no se hacen más centrales a carbón? Hay un impacto ambiental, etcétera, cualquiera que sea la razón. El gas, pero reinaría, evidentemente sería nuestra alternativa. Esa indefinición es una incertidumbre absoluta. Todos los agentes están proyectando unidades flotantes de gas natural por si acá, digamos, tratando de ver cómo se manejan en esta incertidumbre y postergando las decisiones de inversión como se puedan. Cuando hablamos de una visión estratégica, es una visión consensuada. El carbón tiene un rol en la matriz. ¿Podremos lograr eso? Sí o no, es otra pregunta. La hidroelectricidad de Aysén. La CADE fue unánime en plantear de que se requería su desarrollo independiente de posiciones bien fuertes al respecto. ¿Es una alternativa para nosotros o la desechamos? La claridad para el mercado de saber que Hidroaysén no se va a hacer, no sabes lo importante que sería para las decisiones de inversión. Entonces, cuando hablamos de una vocación energética, es básicamente como país analizar las distintas alternativas, tomar posiciones frente a ellas y contribuir a su desarrollo, facilitando las inversiones, etcétera.
Sebastián.
Sí, respecto a lo que decía Carlos Finat, los contratos de GNL efectivamente tienen que ser a largo plazo y esos son temas que deben ser recogidos en las licitaciones. Yo creo que ese es uno de los puntos. Respecto de la tensión en el panel a que se refería Luca, creo que es un tema casi de lenguaje, porque yo señalé que en términos de ciertas definiciones estratégicas que en las cuales se requiere altos grados de consenso. Yo definiría la planificación estratégica justamente en aquella materia en que se requiere alto grado de consenso. Por ejemplo, rol de la RNC y si debe promoverse determinada cuota o determinados mecanismos de subsidio iniciales o bien dejarlas que funcionen libremente. Ahí hay un tema de definición estratégica y creo que el país lo adoptó en forma relativamente sana al definir cuota. Creo que hay un riesgo de que alguien se le empiece a subir las cuotas a valores que pueden ser irracionales, pero creo que hasta el momento el país ha funcionado bien. Creo que las cuotas que se han fijado, incluso las que están en discusión, están dentro del rango de lo razonable en los cuales caben definiciones estratégicas del Estado y de la Nación. Lo mismo respecto a si se van a usar o no se van a usar los recursos de Aysén, y si se van a usar o no centrales nucleares. Ahora, respecto a si el Estado puede hacer una planificación más de detalle, creo que es un error, porque el Estado no sabe planificar. El Estado se equivocó en sus propias decisiones, así como se equivocó el sector privado cuando tomó decisiones de ir a una compra muy, muy masiva de gas en un momento dado. O no le puso coto, o no supo dónde estaba el límite, o los riesgos que tomaba, o creyó en que habían ciertos instrumentos diplomáticos que iban a funcionar y que no funcionaron. El Estado no sabe en este momento si apoyar el GNL o carbón, porque todavía no se sabe. A lo mejor el juez Muñoz tiene idea más clara sobre esto, sobre si vamos a poder hacer centrales a carbón o no las vamos a poder hacer. El Estado no tiene idea. Y en ese sentido es preferible que las decisiones, llamémoslo no estratégicas, estén entregadas a manos del sector privado. El cuadro que presenté de las centrales hidroeléctricas acá, no quise en ningún caso ser crítico. Yo encuentro una maravilla que en el caso del lago Rupanco y Puyehue, que son áreas de gran belleza natural, se haya podido al final llegar a acuerdos, hacer líneas y en los cuales el potencial individual de los empresarios lograron hacer una gran cantidad de centrales y un encuentro macanudo, y ojalá se hagan más. Y creo que reemplazar eso por una planificación central y decir vamos a hacer esta y esta otra y esta otra la vamos a tirar para no sé cuántos años más, creo que sería un grave error. Entonces, yo creo que en la práctica estamos relativamente de acuerdo en cómo se materializan las ideas en la visión de Vivian y la de Hugh. Si es planificación estratégica en la forma que yo lo entiendo, yo veo que no entramos en las tensiones que aparentemente sí pueden surgir de algunas palabras que surgen.
Bueno, perdernos en las palabras, yo lo voy a decir exactamente como yo haría este ejercicio de planificación estratégica. Primero convocaría, quiero decir primero que la planificación en el sector eléctrico ha sido la norma durante muchas décadas. Y estos planes de expansión, con modelos de optimización en que uno mete todos los costos, etcétera, y salen unos resultados perfectos, digamos, de cómo uno se tiene que expandir. La cosa se empieza a complicar cuando hay que considerar las externalidades y los problemas sociales, etcétera. Entonces ya este modelo matemático no nos sirve tan bien. Pero yo creo que si hoy día con Sebastián, con Hugh, con Ronnie Fisher y con un montón de otra gente que estuvimos en el CABE, nos sentáramos a hacer un ejercicio de planificación, considerando todas las variables, yo estoy segura que salimos con algo en que estamos de acuerdo, además. ¿Pero qué es lo que requiere ese ejercicio? Ese ejercicio no nos sirve si lo hacemos nosotros. El ejercicio necesita que le diga, que le pueda decir a cualquiera que después lo vea, que le diga cuánto cuestan las distintas alternativas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con alternativa? ¿Se desarrolla ISEN o no se desarrolla ISEN? ¿Consideramos dentro del horizonte la energía nuclear o no? ¿Cómo tomamos el gas natural? O sea, ¿qué participación creemos que más o menos debería tener, digamos, desde el punto de vista de seguridad energética, del manejo del riesgo, etcétera? Esas son las definiciones que uno tiene que hacer. Y con esas definiciones tiene que construir una especie de balance de beneficios y costos que le pueda mostrar a la ciudadanía. Si este ejercicio de planificación no es para que nosotros nos entretengamos, no sirve para eso. Sirve para educar, pero para poder, digamos, profundizar en los impactos que tienen las decisiones que hay que tomar. Los ingleses hacen esto. Los franceses lo hacen, pero son medio tatitos. Lo hacen en Nueva Zelanda, lo hacen en Australia, lo hacen en los países nórdicos, lo hacen en todas partes, con mayor profundidad, con menor profundidad. En la mayor parte se ha tendido ya a que no se define ni el lugar, ni los proyectos específicos. No, eso es una tontera, digamos. O sea, y tampoco estamos pensando que el Estado vaya y tome decisiones y diga, bueno, entonces hay que hacer esta central y yo le voy a andar preguntando quién la quiere hacer. Tampoco, no es eso. Ahora, sí quiero decir algo. Fíjense ustedes que en cada gran desarrollo que ha tenido este país, donde ha habido puntos de inflexión en la manera en que nosotros nos desarrollamos, ha estado el Estado. Cada vez que la cosa falla, entra el Estado. El terminal de gas natural licuado, por favor. O sea, nos encontramos en un problema, Estado. Hemos tenido muchas otras. El desarrollo de la hidroelectricidad en la década de los 60. El petróleo en Magallanes, por favor. Sí, las grandes cosas que se han hecho en este país finalmente han requerido que alguien sea capaz de catalizar ese esfuerzo y, claro, después de eso entra el sector privado y está bien. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo creo que para adelante vamos a necesitar Estado haciendo cosas. Si mañana, esto es una cosa que les va a cargar a algunos, pero si mañana decidimos que necesitamos una cierta participación del GNL simplemente porque no queremos confiar solamente en el carbón, ni tampoco podemos confiar solamente en la hidroelectricidad, sino que queremos tener esa posibilidad y es un desarrollo a largo plazo, entonces estoy segura que se va a requerir que el Estado participe en definir nuevos terminales. ¿Por qué razón? Porque los privados del sector eléctrico no se van a poner nunca de acuerdo en quién lo hace, ni van a tener una demanda agregada. O sea, cada uno va a buscar su proyecto y no se van a poder agregar demandas como para tener un flujo de demanda suficiente como para poder entrar a comprar bien en el mercado, ¿no? Entonces, yo les apuesto que nos vamos a demorar mucho más si no hay participación del Estado en algunos momentos críticos. Ahora, que desarrollen centrales, no. Que desarrollen gasoductos, líneas de transmisión, no. No es eso. Pero las grandes líneas tienen que estar definidas. Efectivamente, si no vamos a poder en esta década mirar a la energía de ISEN, entonces, bueno, démonos vuelta y veamos cómo lo hacemos y digámosle a la ciudadanía, entonces la energía le va a costar tanto.
Tengo otro round de preguntas, tú, por favor. Y ahí tengo dos. Ahí completamos las tres.
Gracias. Voy a aprovechar rápidamente de manifestar mi admiración por Vivian, porque cualquier persona que decida hacerse cargo de los problemas energéticos en un momento como este, en un país como este, se expone a dar nada más que malas noticias. Es decir, va a subir la cuenta del gas, tenemos un apagón y no sabemos por qué, o cosas tales como que la torre de alta tensión pasa arriba de un jardín infantil. Por lo tanto, es exponerse a puras cosas negativas. Y en ese contexto, a mí me parece muy preocupante, algo han mencionado los panelistas, pero parece muy, muy preocupante que la discusión acerca de las fuentes de energía suele estar limitada a fuentes de energía muy particulares y muy específicas. Por lo tanto, la discusión pública es Hidraizen versus energía solar, o por qué Hidraizen si podríamos hacerlo con energía eólica. Y eso obvia que siempre van a haber motivos para encontrarle cosas malas a la energía eólica, como por ejemplo mortandad de aves y otras cosas que han reclamado grupos ecologistas. Entonces se echa de menos una discusión que esté más orientada a qué parte del portafolio de la matriz tendría que ocupar cada tipo de fuente energética. Como alguna vez escuché a Vivian mencionar acerca de la energía nuclear, que ciertamente, aunque no lo queramos, ya juega un rol. Pero lo que quizás escapa un poco a el motivo que convoca a esta conferencia es un elemento muy preocupante que tiene un poco que ver con lo anterior también. Tiene que ver con en qué usamos la energía y la percepción pública de que la energía, si va a la industria o si va a la minería sobre todo, entonces ya tiene una connotación negativa. Y me gustaría saber cómo se incorpora esa visión a la discusión. Gracias.
Hola, yo quería llevarlos a un tema que ustedes esbozaron y que es un poco fome, pero que creo que se podría profundizar más, que es hacerle la pregunta de cuánto creen ustedes que influye no solo la irracionalidad de los procesos administrativos, sino que también de los procesos judiciales. O sea, el hecho de que aquí en Chile existan muchas vías poco coordinadas, poco sistemáticas para impugnar la legalidad de los actos del Estado, porque en otros países existe un solo mecanismo o un solo procedimiento contencioso administrativo, y aquí en Chile, no sé, pues, podríamos perfectamente clarificar todo el tema de planificación territorial, normas ambientales, etcétera, etcétera, y tener un sistema perfectito, pero eso no serviría de nada si existen mil y un vías para poder impugnar esa legalidad ante tribunales, y eso obviamente que fomenta el activismo judicial. Entonces quería llevarlos a ese tema y preguntarles sobre eso.
Hola, buenas tardes. Mira, parte de la presentación hablando de los costos y de que los altos costos son un cuello de botella para el crecimiento. Y cuando se hablan de las directrices del mercado eléctrico, se habla de la oferta futura, se habla de problemas de transmisión, pero en el fondo, ¿cómo atacamos el tema de los costos? Y en el fondo, hemos visto que a lo largo de las dos últimas décadas, los incentivos de las empresas han sido aumentar la participación térmica versus la hidroeléctrica, que es más barata. Entonces, por lo tanto, la naturaleza de las empresas no es precisamente abaratar los costos nacionales de la electricidad. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tenemos una alta concentración en el mercado de generación. El 85% de la demanda del SIC y del SIN es abastecida por tres empresas y sus filiales. A la vez, las licitaciones desde el 2006 hasta el 2012, en el fondo están el 92% de la energía contratada para los futuros años está a cargo de estas tres empresas. Entonces, en el fondo, mi pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a garantizar mayor competencia que le abra las puertas o a actores internacionales o a energías que de frente son más baratas y que nos puedan llevar en un futuro a tener menores costos, que sí va a ser a beneficio de las empresas, de los chilenos, de todo, bueno, en general de todo el desarrollo de Chile? Gracias.
Sebastián, sí. Sobre el tema este que recurrente que uno lo ve de repente, que la electricidad se está produciendo para la minería y que debiera segmentarse de alguna forma el mercado. La verdad es que no tiene respuestas fáciles, ya vemos que lleguen fácilmente a la opinión pública. Habría que meterse en temas un poco micro de lo que son los mercados, etcétera, y la no discriminación y las ventajas de tener mercado versus tener cuestiones segregadas, ¿eh? Pero así que creo que es un tema que vamos a tener que abordar porque políticamente suena estupendo, ¿eh? Y de hecho lo hemos oído muchas veces diciendo que los mineros que se la arreglen por su cuenta y además que se la arreglen localmente, se dice, ¿eh? Entonces como que cada individuo y cada empresa del país es una cuestión independientemente del resto. Entonces, primero hay una función como de educación de lo que es la organización de una sociedad y una economía. Y que es complicada de transmitir. Así que yo creo que ese es un tema que va a haber que diseñar una respuesta a esa. Estoy convencido que la respuesta es que haya un mercado nomás, pero no es fácil contestarla. Así que estoy de acuerdo en lo puntudo de esa pregunta. Ahora, respecto de lo que señalabas tú recién, de que los generadores han privilegiado la vía térmica, la verdad es que no, hemos pasado por varios ciclos. En un momento dado, a principios de los 90, teníamos exceso de hidroelectricidad y tuvimos unos episodios de racionamiento. que justamente llevaron a criticar el exceso de hidroelectricidad y a promover el uso térmico. Aquí el tema es que las decisiones van más bien por el lado de la economía y si se ha optado en un momento dado por combustible es porque esa solución integralmente, no porque la inversión sea menor, sino que porque integralmente esa solución ha parecido más económica. Así que, digamos, yo no comparto el enunciado de que los generadores buscan necesariamente las soluciones térmicas. De hecho, se están haciendo muchas centrales mini hidro y están tratando de hacer centrales hidroeléctricas y lo que pasa es que no las pueden hacer, pues se encuentran con oposiciones. Estamos totalmente de acuerdo que las licitaciones de las distribuidoras son una oportunidad para atraer competencia en un ambiente que ha sido muy difícil desarrollar proyectos, por lo que hemos dicho. No porque los generadores se confabulen y busquen necesariamente subir los precios per se, digamos, y borren la competencia, sino que porque sencillamente no se pueden hacer proyectos. Y son una oportunidad, y en ese sentido el diseño de las licitaciones es muy delicado, y es una oportunidad para hacerlo. Yo estoy de acuerdo con lo que señalaba alguien recién, creo, no sé si era Carlos Finat o Vivian, que las licitaciones, tal como están saliendo en este momento, están dando muy pocas oportunidades para la competencia. Se están sacando a última hora, hay poco tiempo para prepararse, no hay tiempo para que entren, lleguen nuevos entrantes, desatochen y desahoguen sus problemas ambientales y puedan instalarse, etcétera. Entonces, en ese sentido, claro, se está haciendo lo que se puede, porque tampoco pueden quedarse las distribuidoras sin contrato. Ahí hay un tema regulatorio entre medio. Pero las que se hagan a lo menos con horizonte que permitan facilitar la competencia, en eso estamos, creo que, absolutamente todos de acuerdo.
Vivian. Sobre el tema este de en qué se usa la energía, yo, al contrario que Sebastián, aquí vamos a discrepar, creo que es evidente que los ciudadanos entiendan en qué país vivimos. O sea, nosotros, la minería es gran parte del sueldo de Chile, ¿no? Nos desarrollamos gracias a la industria, tenemos trabajo, crecemos gracias a todo eso. Entonces, es solamente recordarle a los consumidores en qué mundo viven. Y yo creo que eso, que puede parecer difícil, pero creo que hay que hacer un trabajo ahí que es súper elemental, digamos. Pero no pueden quedarse esas observaciones sobre que la energía para la minería, que normalmente la levantan los ambientalistas, en el aire. Y justamente nadie les contesta. Es muy importante eso. Ahora, respecto a que las empresas prefieren opciones más caras, yo creo que la historia muestra que no. O sea, las empresas prefirieron la hidroelectricidad porque había mucha, había derechos de agua y era fácil desarrollarla en la década de los 80. Y cuando en los 90 se logró, digamos, tener la posibilidad de gas natural, se volcaron todos al gas natural, que era súper barato, nos olvidamos de la hidroelectricidad y después cuando nos vimos sin gas natural, entonces hubo que darse vuelta a lo que era más rápido de desarrollar, porque ya estaban abandonados los proyectos hidroeléctricos y necesitan mucho más tiempo. Entonces, aquí hay una dinámica, digamos, que y hoy día la hidroelectricidad es súper difícil de desarrollar. Entonces, yo creo que la única lección ahí es que no podemos ir fluctuando, digamos, a lo que se pone de moda. Yo creo que justamente el ejercicio de planificación va en el sentido de cómo nos organizamos para tener algo más sólido, ¿eh? con mejores perspectivas de largo plazo, más balanceado, con menores riesgos. Sobre los procesos judiciales, yo no creo que sean irracionales. Yo creo, no me atrevería a decir eso, pero y tampoco es siempre contra el Estado. Hay una gran cantidad de procesos judiciales que se están dando, digamos, y que es contra las empresas. Lamentablemente, es un mundo muy enredado. Yo creo que la única manera de combatir la judicialización es con mejores procesos previos. No hay otra manera.
Yo creo que las licitaciones son un ejemplo muy interesante de analizar. Recuerden ustedes la situación de crisis del gas, ley corta 2, más mercado. ¿Qué mejor que un gobierno de la Concertación que se juega por introducir más mercado para dar posibilidad de facilitar mayor inversión en generación? Muy mal hechas, apuradas. Tenemos un paper en la revista del centro en esta materia. Y en definitiva terminamos con los tres existentes contratados. Fundamentalmente se mencionaba 92%. y reiteramos el problema, decisiones del regulador equivocadamente buscando reducir los precios, en la práctica tenemos algo que, lo mencioné, no va a atraer nuevos actores. Cuando hablo yo que el modelo no funciona y que se necesita más Estado, estoy básicamente planteando de un Estado salvando el modelo. ¿Qué es el modelo? Es un mercado mayorista, competitivo de generación, donde no hay barreras de entrada, donde hay una transmisión que se desarrolla y es libre acceso para un país que necesita de esta transmisión para poder utilizar recursos distribuidos a lo largo del país. Eso claramente no está funcionando. Y no está funcionando no porque el modelo no lo permita, sino porque hay elementos externos al modelo, que es el desarrollo social que se ha dado en este país, que está impidiendo esto. Decisiones tan dramáticas como Suez, que quiere entrar al mercado del SIC agregando un cuarto competidor y que el presidente decide pedirles que no construyan barrancones. MPX Brasil, un quinto competidor, bienvenido al sistema, que decide construir una central Castilla, y la Corte Suprema le dice que no, digamos. Entonces, claramente no por decisión, comillas, del oligopolio, sino por una situación social, estamos impidiendo que este modelo realmente progrese. Y evidentemente eso está dentro del tema de la judicialización. Yo soy optimista que con los cambios que hemos estado desarrollando y sobre todo con los cambios, con la creación de los tribunales ambientales, este tema de los recursos de protección, que finalmente igual van a llegar a la Corte Suprema, puedan tener algún filtro, y es más bien, puedo ser calificado ingenuo, pero estuvimos justamente discutiendo esto en las recientes jornadas de derecho eléctrico. Hay una posibilidad ahí, el mismo presidente de la Corte Suprema dijo, ¿por qué nosotros tenemos que estar involucrados en estos temas? Entonces, ahí hay un camino para avanzar, para evidentemente permitir, facilitar, y por eso un Estado que se incorpora y que facilita, que educa a la población, que no es solo la minería la que consume. Y si fuera así, la minería nos está dando recursos para nuestro desarrollo económico brutales, digamos. Entonces, bien que sea alimentada con energía eléctrica, porque en la práctica nos están alimentando a todos nosotros. Entonces, un Estado que educa a la población, que derriba estos mitos, que con eficiencia, con renovables, y pidiéndole a la minería que pague más, vamos a resolver el problema, claramente el camino no está por ese lado. Entonces, y como le digo, existen las oportunidades hoy día, con las licitaciones, de comenzar a resolver el problema.
Yo creo que hemos tenido una discusión muy abierta sobre un tema central. Yo creo que el tema de esta discusión queda claro que necesitamos más trabajar como sociedad en el cual participen las distintas instancias, pero especialmente educar. Esto, hablaba Vivian de que esto en otras partes se hace, en Australia se hace a través de una comisión de productividad que hace estudios técnicos, los discute los distintos grupos en la sociedad, hay una instancia para hacerlo. En Chile, en algunos lugares avanzamos mucho en esto con cosas parecidas, pero con comisiones. O sea, la comisión Marcel, que hizo las reformas en lo que tuvimos que ver en previsión, yo creo que lo hizo el CADE, podía ser utilizado para lo mismo, donde hubo un grupo transversal, discutió las distintas opciones. O sea, tenemos que buscar más formas en la cual se escuchen a los usuarios, se escuchen a los productores, y el Estado tiene un rol importante que jugar, porque si no, desde el punto de vista de mostrar lineamiento y tomar algunas decisiones que requieren una política de Estado, si vamos a desarrollar la energía atómica, y hay que discutirlo como sociedad, y para eso hay que educar mucho más en costo y beneficio, para que la gente vea que estas cosas no son gratis. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por delante, pero yo creo que requiere una urgencia brutal, dado las consecuencias que tiene hacia adelante de no enfrentar este problema. O sea, yo creo que Chile ha tenido un desarrollo tremendo en los últimos 25 años, pero yo creo que hacia adelante nos hemos hecho algunas trampas en el solitario, y una trampa en el solitario importante ha sido el hecho de que teníamos antes acceso a electricidad competitiva, y hoy día es un tremendo obstáculo no solo al desarrollo minero, sino que también al desarrollo industrial, tener electricidad, que no sabemos cuál va a ser el precio en el futuro. Si va a ser un negocio y yo no produzco electricidad, un negocio a 10 o 20 años, yo no sé cuál va a ser el precio de la electricidad. O sea, y nadie me va a poder vender porque no sabe tampoco cuál va a ser el precio a lo cual lo va a producir. Entonces yo creo que tenemos un problema como país que tenemos que resolver, y yo creo que hoy día esta mesa redonda nos dio algunos lineamientos, este panel, perdón, pero tenemos que seguir trabajando como sociedad en este tema. Les agradezco a los tres participantes, a Hugh, a Sebastián y a Vivian. Gracias.